El otro día una amistad me decía algo como que la terapia era un sitio donde la gente podía ir a quejarse y que esa queja pues no fuese muy castigada. Esto puede ser cierto o no, ¿no? La queja a veces es útil, otras veces no. Lo veremos en el episodio de hoy. Que por cierto, si tienes el móvil cerca, ya sabes que me vendrá súper bien que me dejes una valoración, un comentario. Eso es, si ya me has escuchado algún que otro episodio. Si esta es la primera vez que me escuches, bueno, pues te dejo que me descubras y que si te ha gustado, lo valores, lo comentes y te suscribas porque eso hace que llegue a más gente. ¿Que llegue más gente? ¿Qué? ¿O quién? Pues yo, que soy Darío Benítez, que te da la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Bueno, pues ya estamos por aquí. Tengo la sensación de que hace mucho que no grabo, pero es porque he pasado un puente bastante tranquilo, desconectando, yendo a la playa, aunque ahora esté nublado por aquí. Y espero que tú que me estás escuchando hayas podido descansar. Si con suerte te han dado ese día libre. No en todos los sectores se descansa el día del trabajo, lo cual es bastante paradójico, como por ejemplo en la hostelería, donde tengo varias amistades y familia, o sea que entiendo que no todo el mundo vea de la misma forma estos festivos. Y que de hecho también puedan llegar a quejarse. Mira cómo estoy hilando. El episodio de hoy va sobre la queja, porque es algo que toco bastante en consulta y que además nos han castigado mucho, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta y mirando un poco nuestra historia, de que la queja, las manifestaciones hacen que el mundo cambie. Y si un bebé llora, quejándose, consigue lo que quiere. Entonces, ¿por qué la queja iba a ser mala? Siempre. La queja puede ser tanto una estrategia de evitación como una estrategia de cambio. Las estrategias de evitación, ya sabéis, son todas aquellas que hacemos para no exponernos a sensaciones que hemos llamado negativas, ¿no? Como la pena, la pereza, la tristeza, la ansiedad, los nervios. Todo ese tipo de emociones que están llamadas malas, malamente llamadas malas, son dignas, ¿no? Son muy propensas a ser evitadas, ¿no? O si no puedes evitarlas, pues te quejas, ¿no? Y eso es lo que llamamos a veces también resignación, ¿no? Cuando tú estás metiéndote en el agua fría mientras estás diciéndole al mundo pues, que fría está el agua y es que no me gusta, es que ojalá estuviese fuera tumbado al solecito. ¿Para qué te metes entonces, no? Te dirían muchas personas. Pero por otro lado, si estás en la consulta de tu psicóloga o de tu psicólogo y te quejas de que la temperatura de la sala de espera es baja, pues a lo mejor la suben, ¿no? Y eso genera un cambio. Entonces tu queja ha sido completamente útil. Por supuesto, si te vas a estar quejando constantemente y luego de la temperatura y la van subiendo, la van bajando y empiezas a entrar en una dinámica un poco rara, ahí tu queja dejaría de ser del todo útil, porque nunca vas a estar del todo cómoda o cómodo. Y ahora es cuando entramos en por qué surgen las quejas. Pues te diría que nos quejamos siempre ante situaciones que creemos que pueden ser cambiadas, cuando a veces no es cierto, en absoluto, en realidad, a veces solo podemos quejarnos porque es la única forma que tenemos de expresar nuestro malestar. Si tú te quejas de el calentamiento global, pues puede que generes algún impacto si lo haces en alguna manifestación o a través de redes sociales, o eres una influencer, pero si lo haces tú simplemente en tu habitación, rumiando, probablemente te sirva de poco, ¿no? Si solo te quejas mentalmente de tu pareja, pero no le dices nada, es solo una forma que tienes de intentar hacerle hueco a esas sensaciones, pero sin llegar a cambiar lo que está pasando. De hecho, diríamos que haces eso como alternativa a la confrontación, que te provoca también bastante miedo. Entonces, prefieres quejarte antes que exponerte a una situación que no controlas que puede llevar a que incluso la relación se rompa. Uy, pero no veas si me estoy adelantando. Demos un paso atrás y quedémonos con las expectativas. La queja cuando creemos que algo puede cambiar. Claro, creemos que algo puede cambiar porque en nuestra cabeza existe a lo mejor un plan o existe a lo mejor la idea de un plan. A veces ni siquiera lo aterrizamos. Como sabéis, en mi podcast, en consulta y en general en todo lo que creo, hablo desde el pragmatismo, desde la forma más útil que tenemos de relacionarnos con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. A veces llegamos a escenarios, a una relación de pareja, a un trabajo, a un restaurante, donde podríamos tener expectativas muy elevadas. Y eso a veces nos hace también cuestionarnos sobre si nuestras expectativas son elevadas o sobre si son mínimos imprescindibles dentro de un establecimiento, de una relación o de un trabajo. Por ejemplo, si llegas a un restaurante y el camarero o la camarera casi ni te saluda y más bien te insulta al entrar en el establecimiento, esto es algo bastante consensuado, ¿no? Ese maltrato estaría etiquetado por toda la sociedad como malo. Tienes seguridad, ¿no? Porque has hablado de esto con mucha gente y ya te están diciendo que sí, que esto está mal. Pero si vas a lo mejor a, pues no sé, por ejemplo, el otro día escuchaba a una persona que estaba buscando piso en otro país, muy diferente al nuestro en España, si me estás escuchando desde aquí, y que la forma de tratarlos era muy diferente. Si tú, por ejemplo, buscas un piso en un pueblo, casi que puede que te lo estén vendiendo, pero si lo buscas en una ciudad muy densa, donde hay poca vivienda, o sea, poca oferta y además poca oferta de verdad considerada como oferta, no van a querer venderte nada. Probablemente simplemente te lo dejen delante y seas tú quien tenga que venderse. Entonces ahí tus expectativas sobre cómo tiene que tratarte la persona que te alquila el piso van a ser diferentes o deberían ser diferentes si tú conocieras cómo es el entorno. Con esto me refiero a que si tú crees que en esa gran ciudad van a tratarte igual que en tu pueblo, probablemente tengas que trabajarte esas expectativas. Y ahora vendrá el gran debate. Pero es que esto no debería ser así. Evidentemente no debería ser así, ¿no? Entonces podríamos hablar de una macro queja en la que inicias una especie de propaganda o campaña de concienciación en la que intentas cambiar cómo todos los caseros, todas las caseras tratan a sus inquilinos. Y esto está perfecto, ¿no? Porque gracias a este tipo de manifestaciones hemos ido cambiando, pues, condiciones laborales, derecho al voto, derecho a una vivienda y un montón de detallitos, ¿no? Que hacen que la humanidad sea más humana. Pero si en tus objetivos no está el de iniciar ninguna de estas campañas o de militar en contra algún tipo de injusticia, pues a lo mejor esa queja no es tan útil. Tu queja será útil en función del contexto, en función del foco que tengas en tu mente. Si solo te quejas al aire, puede servir un poco para desahogarte. Pero si la queja se vuelve intermitente, a la vez estamos alimentando ese malestar. Claro, mucha gente me dirá, pero eso significa conformarse. Bueno, conformarse tiene más que ver con negar o con omitir eso que está ocurriendo. Nosotros hablamos de la aceptación y de la validación. La aceptación siempre tiene validación. Cuando nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, ¿no? Que, joder, me parece injusto, ¿no? Que te traten así a la hora de buscar una vivienda. Me parece injusto que el precio de la vivienda esté como está. Me parece injusta la inflación. Bueno, todo ese tipo de cosas normal que te afecten, tampoco vas a ignorarlas. Incluso si existe algo en tu mano que puedas hacer para cambiar eso, lo harás. Pero rumiarlo sirve de bien poco. De hecho, te estará quitando tiempo y energía de poder estar cultivando otras áreas de tu vida. Y ahí es donde vamos, ¿no? Cuando hay un conflicto con nuestros valores, ahí es donde la queja se vuelve un problema, que es intermitente porque siempre te vas a estar quejando de lo mismo que no cambia, y además te fastidia el día, porque resulta que hay una noticia, hay una persona, hay una situación en tu vida que no te gusta, que no puedes cambiar y que de vez en cuando viene a tu cabeza o que aparece en tu vida, por lo que sea, ¿no? Y eso te machaca ese fin de semana, ese puente, ese día que tienes con tus amistades, con tu familia, con tu pareja o contigo mismo, contigo misma, jugando un videojuego. Y eso sí se convierte en un problema. Y se convierte en un problema porque ahora vienen otras cuestiones que no solemos hacer. Por ejemplo, ¿Será que ese sitio donde estoy tampoco es donde quiero estar? Me explico. Una queja que tienes recurrente en cuanto a tu trabajo o en cuanto a tu relación de pareja, ¿no? Y que aparece una y otra vez y eso te hace pensar si estás o no en la relación que quieres, en el trabajo que quieres. Imagínate que yo como psicólogo estoy constantemente quejándome de tener que hablar con personas. Tío, pues, oye, replantéate tu vida, ¿no? O que me esté quejando de que la gente se queja. Pues, o de que la gente sufre. No, por Dios, mi trabajo es ese, lo tengo súper asumido y para nada me molesta. Dentro de mi historia de aprendizaje, por suerte, eso nunca me ha pesado. Aunque habrá gente a la que le pese. Y por eso no van a ser psicólogas o psicólogos, o no deberían serlo. Pero ¿qué ocurre cuando iniciamos una relación de pareja pensando que, no sé, por ejemplo, que nuestra pareja tiene que estar dándonos los buenos días, las buenas noches, preguntándonos en todo momento qué vamos a hacer o qué estamos comiendo? Y eso puede que algunas personas lo tengan normalizado, les salga, vamos a decir, solo, y otras personas que no tanto. Incluso puede que sean comportamientos asumibles en un contexto y no en otro. Por ejemplo, la disponibilidad de una persona que ahora no está trabajando va a ser mayor que de una persona que está, pues, montando su propio negocio con un trabajo de cara a gente, ¿no? En el cual no puede mirar apenas el teléfono, ¿no? Con el tema de WhatsApp ha habido un reajuste social en el que aún algunas personas sienten que van algo desfasadas. No está claro, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es normal, qué es bastante raro, qué es irresponsable afectivamente, qué no? Esto de, por ejemplo, mándame un WhatsApp cuando llegues, antes no se hacía, ahora sí, ahora vivimos con más conciencia de lo que están haciendo los demás. Claro, ahora uno no sabe dónde deberían posicionarse esos mínimos imprescindibles. O, mejor dicho, qué cosas de las que te quejas no deberían estar pasando y qué cosas van a pasar con cualquier tipo de contexto con el que te relaciones. Es decir, eso de lo que te quejas de tu pareja es algo que va a ocurrir con cualquier otra persona con la que salgas. Eso de lo que te quejas en tu trabajo es algo que te va a pasar en cualquier otro trabajo. O, oye, es que eso solo ocurre con esa persona y con ese trabajo. Además, todo esto de balancear los pros y los contras sirve de bien poco. Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros mínimos. Esa base fundamental que hace de nosotros, de nosotras, lo que somos. Si para mí, por ejemplo, es súper importante, no me veo en ningún tipo de relación en la cual, por ejemplo, mi pareja no se lleve bien con mi familia, pues eso lo tengo que poner al principio de la jerarquía y no hay moneda de cambio, porque el problema es cuando tenemos un cierto apego, no solo en las relaciones, sino también en las zonas estas llamadas de confort, que tendríamos que coger esto con pinzas, pero creo que ya voy a dejar de luchar. Cuando estamos hablando de un trabajo que conocemos, un trabajo en el que nos sentimos cómodas, ya podemos empezar a valorar los pros, los contras, pero exponernos a la incertidumbre es algo bastante desagradable. Entonces, siempre va a haber como una parte de nuestra mente que intenta evitar esa exposición a la incertidumbre y, por lo tanto, no vamos a hacerle tanto caso a eso que debería estar cambiando, que no va a cambiar y que debería cuestionarnos si este es el trabajo de nuestra vida o no. Por eso, la queja, incluso a veces hay que soltarla. La queja manifiesta nuestro malestar cuando la verbalizamos, cuando la exponemos, cuando incluso la escribimos, nos damos cuenta de que esto que estamos teniendo no nos gusta de verdad, de verdad, de verdad, que está solapando mucho contra nuestros mínimos imprescindibles y que a lo mejor va tocando tomar acción. Y por otro lado, ¿qué ocurre con estas situaciones en las que entramos, estas relaciones, estos trabajos, estos sitios en los que entramos de una forma y conforme va pasando el tiempo empezamos a ser conscientes de aquellas cosas que no nos gustan? Y esto ocurre porque, digamos, la potencia de los alicientes, la potencia de la novedad va reduciéndose. Aquello que era tan bueno, por ejemplo, ese horario flexible que te ofrecían que antes no tenías, pintaba muy guay, ¿no? Y empiezas a disfrutar de esa oportunidad, ¿no? De esos beneficios. Pero cuando ya te has acostumbrado, te das cuenta de, ostras, sí, horarios flexibles, pero los objetivos que tiene mi empresa, que tiene mi trabajo, son súper ambiciosos. Entonces, da igual el horario a la hora a la que entre, porque es que al final estoy echando incluso más horas, ¿no? Casi que prefiero tener un horario más restringido y menor exigencia en el trabajo. Pero eso no puedes saberlo hasta que no pierdes cierta fuerza, ¿no? Todos esos alicientes. Claro, y luego viene la parte en la que dices, joder, pero es que esto es muy bueno, ¿no? Y no quiero perderlo. Y por lo tanto tampoco quiero exponerme a esa incertidumbre. Y esto ya es un caso súper complicado. Aquí cada caso es único y tendríamos que hacernos muchas preguntitas. Pero mira, por lo menos que sepáis que esto es bastante normal, igual en las relaciones de pareja. Que aquellas cosas que antes no nos molestaban, ahora empiezan a molestarnos. Y ahora entramos en esos bucles en los que no sabemos sobre esto puede cambiarse o puede no cambiarse. Lo normal en una relación de pareja es que haya cierta adaptación de una parte y de la otra. Pero ¿qué ocurre cuando hay un trabajo, una estructura rígida que no puede cambiarse, ¿no? ¿Qué ocurre cuando de aquello que nos quejamos no va a poder cambiarse y tendremos que cambiar nuestro comportamiento para adaptarnos? Pues que seguramente tengamos que ir jugando con nuestras expectativas, aquello que creemos que puede cambiarse, a lo mejor no puede cambiarse, tendremos que experimentarlo, por supuesto, hay que comunicarlo, hay que quejarse, hay que ser asertivo, incluso hacer experimentos. Y ver también de qué manera, aunque, por ejemplo, si tu trabajo está teniendo mucha exigencia y tú te quejas de la exigencia que tiene tu trabajo, vamos a ver si existe alguna forma en la que tú te estés implicando menos, ¿no? O te estés regulando más en el trabajo. O, bueno, ya veríamos si al final tendrás que salir ahí, de ahí o no. Pero vamos a experimentarlo. Vamos a ver si existe alguna forma de adaptarnos para que eso de lo que nos quejamos, como si te sientas en un sofá, te molesta ese cojín, te estás quejando constantemente, pero ni siquiera estás puesto a darle unos golpes a ese cojín, a ponerte un poco más cómoda y ver si esa situación es más sostenible. Y luego, pues estará también interesante que te centres en aquello que sea más pragmático. Te puedes quejar mucho de ese cojín que te está molestando, mientras a lo mejor estás perdiendo por completo la atención en la peli que estás viendo. Esto es lo que mal llamaría a la gente, es centrarte en lo positivo. Yo no quiero verlo así, quiero verlo como que nos centramos en lo pragmático, es decir, en lo que puede ser un aliciente. Por ejemplo, tienes que madrugar todos los días. Te quejas todos los días de que tienes que madrugar. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar, probablemente ni a largo plazo, porque la mayoría de los trabajos implican que madrugues. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué cosas nos estamos perdiendo cuando nos quejamos de estar madrugando? Porque puede que esa queja dure desde que te levantas hasta que llegas al trabajo, en el que te vas diciendo cosas como, este no es el trabajo que quiero, yo no quiero esta vida, qué asco madrugar, es que no sé por qué todos los trabajos son de mañana, fijaos dónde llevan estos pensamientos, no nos llevan a ningún sitio. Y podríamos estar, por ejemplo, dedicando nuestra energía mental a escuchar un podcast mientras hacemos las cosas, a escuchar alguna música que nos guste. Incluso podríamos estar centrándonos en cosas que tenemos que hacer en el trabajo o que vamos a hacer al salir del trabajo o en el fin de semana. Todo depende, ¿no? Porque a veces incluso fantasear sobre el fin de semana por la mañana es una estrategia de evitación. Aún así, oye, si te sirve a pasar ese mal trago, no voy a ser yo quien te lo quite, porque no va a cambiar, no va a cambiar esa situación. Por centrarte en la queja, no va a cambiar que madrugues menos, a no ser que esa queja pueda traducirse en que a lo mejor te estás acostando muy tarde, a lo mejor te estás quejando de madrugar porque tienes sueño, y a lo mejor tienes sueño porque te acuestas muy tarde o te acuestas de unas condiciones que no te hacen descansar lo suficiente. A lo mejor esa queja es útil para darnos cuenta de que estás cansada. Puedes cambiar esa situación, puedes tener más energía cambiando, por ejemplo, si haces deporte o no, tu alimentación, los estimulantes, el sueño, el estrés. A lo mejor todos esos factores son los que están haciendo que te levantes por la mañana con tanto sueño y que por lo tanto te quejes. Qué complicado es esto de estar vivos, ¿eh? Uno nunca sabe a qué hacerle caso. Pero espero que escuchando este tipo de episodios por lo menos te lo cuestiones. Te cuestiones el pragmatismo de tu queja. Porque lo normal es quejarse, que nadie te quite eso. Tienes que quejarte para cambiar las cosas. Y si no se puede cambiar, intenta centrarte en aquello que sí puedes cambiar. Y si no puedes cambiarlo tampoco, céntrate en lo que por lo menos estás perdiéndote mientras sigues quejándote. Y para terminar, que casi se me olvidaba, te tengo que recordar que cuando nosotros estamos en situaciones de estrés, ya que lo mencionaba antes y me he dejado este puntito en la escaleta, aquí yo soy siempre transparente. Cuando nosotros estamos en situaciones de estrés, nuestras expectativas hacia nuestros factores de protección, por ejemplo, hacia nuestras parejas, aumentan. Me explico rápidamente. Si estás en una situación de estrés laboral, cuando llegas a casa, esperas que nada ni nadie te moleste, porque, digamos, tu nivel de tolerancia se ha visto reducido. Esperas que allí donde llegues sea el sitio donde puedas descansar y te reciban con los brazos abiertos. Si ahora llegas a casa y te encuentras a tu pareja, te encuentras a los hijos, te encuentras un problema de las tuberías, probablemente soportes mucho menos ese estrés, esa gotita que colma el vaso y te quejes. Pero tampoco es justo, ¿no?, para tu entorno que estés idealizando de sobremanera todo aquello que deben darte. Ahí tus quejas no serían del todo útiles. Y ahora ya sí, voy dejándolo por aquí, no sin antes recordarte que tengo una newsletter en la que escribo sobre el episodio de hoy con algunas reflexiones extras. Te dejo el enlace en las notas del programa, dariobenitez.es/newsletter. Y nada, nos escuchamos la próxima semana, como siempre el lunes a las 7:30. ¡Hasta luego!